Nocturno llegas hecho polvo, ¿eh? Al día siguiente.
Pasión, muerte y resurrección de Cristo según Granada. Toda la religiosidad popular de esta tierra en 8 jornadas de inigualable belleza. A partir de estos momentos, en COPE Granada, vive la actualidad de su Semana Mayor contada segundo a segundo bajo la dirección de Jorge de la Chica. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial de Granada, Emasagre y Fundación Caja Rural Granada.
Es cierto comunicaros que se va a suspender la estación de penitencia de la Santa Iglesia Catedral por la inestabilidad meteorológica, ya que los parques que manejamos dan lluvia durante toda la tarde y somos una hermandad muy larga, con muchísima gente, con un patrimonio que estamos haciendo con mucho esfuerzo y poco a poco. Y si el Señor del trabajo y la Virgen de la Luz así lo ha querido, así lo tenemos que respetar y así debemos de aceptarlo con resignado y debemos de ahora más que nunca estar unidos y rezar de la manera que nosotros sabemos rezar y acompañarlo durante todo el día de hoy y seguir trabajando para hacer y conseguir que esta hermandad cada día sea más grande y llegue más lejos como está llegando. Vamos a hacer una oración con nuestro conciliario don Vicente, la oración de las siete palabras, todos los que estamos ahora mismo aquí. Y una vez que se termine esa oración, se van a abrir las puertas para que la gente ya pueda acceder. Se va a dar una levantada con el paso de misterio, una levantada con el paso de palio.
Las 6 de la tarde y 32 minutos, sean bienvenidos a este especial Cruz de Guía, donde les estamos contando desde este momento lo que sucede en el Lunes Santo, según Granada, día 25 de marzo, también pasado por agua. Como se esperaba, no es una sorpresa. Lo que acaban ustedes de escuchar sucedía minutos antes de las 4 en punto de la tarde en la iglesia parroquial del Santísimo Corpus Christi, donde teníamos la comunicación de la primera suspensión de estación de penitencia de esta jornada. En estos momentos también han suspendido sus procesiones las cofradías del Huerto, del Rescate y de los Dolores. Queda tan solo por salir una hermandad, salir o no salir, para todo hace indicar, lógicamente, que no va a salir con la situación meteorológica que tenemos, que es la del Cristo de San Agustín, a partir de las 8:30, cuando habían anunciado su salida, pero, insisto, las circunstancias meteorológicas señalan lluvia, no intensa, pero sí permanente, durante todo lo que restan de jornada. De ahí que tengamos un Lunes Santo en el que muy probablemente no haya procesiones, prácticamente de seguro. No obstante, los templos de las distintas hermandades que tienen previsto realizar hoy su estación de penitencia van a estar abiertos a la veneración de los fieles, se van a exponer las imágenes y se vivirán también momentos de un fervor intenso. En este caso, no en las calles de Granada, sino en el interior de las iglesias. Vamos a ir pulsando ambientes de otros lugares donde se ha tenido que suspender la procesión por esa lluvia. Recuerden que en el día de ayer, de todas las hermandades previstas, que eran 5, tan solo salió una, la de la Encarnación, y tuvo que retornar apresuradamente a la parroquia del Sagrario, incluso sin pasar por la catedral, ante la aparición de la lluvia cuando se acercaban al comienzo de la carrera oficial. Tenemos también con nosotros a Jorge Saavedra, teniente alcalde del Ayuntamiento de Granada, que nos va a acompañar en este primer tramo de nuestro programa, al cual ya saludamos. Jorge, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Vamos a ir pulsando ambientes, como digo, nos vamos a ir a la parroquia de Santa María Magdalena, junto a la cofradía del Rescate, que, por cierto, este año iba a lucir la túnica, la célebre túnica de los Castillos y Leones. Se encuentran ya Javier Fernández de los Sonríos y María del Mar Peña, a los que saludamos en estos momentos. ¡Qué sonido tan bonito nos traen! ¡Adelante, compañeros!
Pues un saludo, buenas tardes, Jorge de la Chica, buenas tardes a todos los oyentes. En el interior de la parroquia de Santa María Magdalena, como podéis escuchar, La banda de Jesús del Rescate está interpretando una marcha ante el titular, que está justo delante del altar mayor de esta parroquia.
Vemos en la cara de los fieles muchísima tristeza por la cancelación de la procesión, pero aún así están todos muy cerca del Señor, todos están con él y el santo que les ha tocado vivir.
En estos momentos son las reverendas madres siervas del Evangelio, que son camareras de honor del Señor, las que están haciendo entrega de unos ramos de flores que están depositando en el paso, y ahora mismo, pues cuando termine este concierto improvisado y triste, porque no debería producirse aquí, sino en las calles de Granada, pues se abrirán las puertas para que sea toda Granada la que pueda acceder al interior de esta iglesia y poder contemplar al Señor en su paso.
Yo dejaría ese sonido de fondo, tan bonito que nos llega desde el barrio de la Magdalena, con la agrupación musical que iba a acompañar al Señor del Rescate por las calles de Granada. Imagino que con un cortejo tan inmenso como, por ejemplo, el que había preparado hoy la Hermandad del Trabajo. Fíjense qué número más bonito. 999 papeletas de sitio habían expedido. Supongo que gran parte de ellas, de personas que iban a ir como devotos detrás del Señor del Trabajo, implorando ese bien tan necesario para la dignidad del ser humano como es disponer de un empleo. Con este sonido de fondo voy a hacer una pregunta inmediata, y es: ¿qué tiempo nos espera para mañana? Porque ya en el día de hoy tenemos todas estas suspensiones. Pero al frente de las redes sociales y al frente de nuestro radar de lluvia, de todos los sensores meteorológicos que ustedes se puedan imaginar, se encuentra Elena Santomé. Elena, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. La temperatura y la lluvia era lo esperado. Hay 0,6 milímetros de agua en toda la ciudad de Granada. Y el tiempo era lo que esperábamos, aunque tenemos otra previsión que indica que a partir de las 9 de la noche dejará de llover.
Pero eso para hoy.
Eso para hoy.
Y para mañana, que es la gran duda que yo tengo, porque lo de hoy, como aquel quien dice, si me permiten el casticismo, está todo el pescado vendido, ¿eh?
Para mañana los pronósticos indican que no va a llover, que está nublado, y a partir de las 9 de la mañana cesará la lluvia.
Bueno, es una noticia que habrá que luego coger con pinzas, o sea, que a partir de las 9 no llueve y después podríamos tener un día normal de procesiones.
Un día normal, pero con mucho frío, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados.
No hay ningún problema, nos abrigamos, si es así, ahora miramos otros portales por si dicen otra noticia, si nos dan otra información. En la Hermandad del Huerto se encuentran nuestras compañeras Cristina Olmo y Lucía Medina. También esta hermandad, que debía de salir a las 5 de la tarde, ha suspendido su estación de penitencia. Y creo que además tienen invitado. Cristina, Lucía, adelante cuando queráis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos con el diputado mayor del gobierno, Jesús Molina. Bueno, estamos ahora mismo justo aquí al lado del costero derecho de este paso de misterio que impone una decisión muy dura. ¿Cómo lo ha vivido desde la hermandad?
Bueno, buenas tardes, Jorge, por decir algo. Pero bueno, ha sido dura la decisión, pero yo creo que lo teníamos todos los miembros de la Junta, lo teníamos claro, pues todos sabíamos cómo iba a presentarse el día y no ha habido ninguna duda, y yo creo que era la mejor decisión para la hermandad, y bueno, y eso ha sido la decisión que hemos tomado. Hemos estado respaldados totalmente por todos nuestros hermanos, y bueno, por lo que puedo ver yo desde el atrio de las monjas, pues los paraguas están abiertos fuera, estaba clarísima el tema, los medios no habían facilitado el tiempo que iba a haber y creo que no se han equivocado en absoluto, y ya está. Y sí ha sido dolorosa, pero era lo mejor por el patrimonio humano, sobre todo de la hermandad, y artístico, y yo creo que era lo que los hermanos también, ellos mismos, lo han sentido.
Efectivamente, la lluvia sigue cayendo en nuestra ciudad, pero es cierto que hay una larga cola de fieles que quieren entrar a ver los titulares a este convento de las Comendadoras de Santiago. ¿Nos podrías decir hasta qué hora va a permanecer abierto?
Sí, el protocolo que hemos puesto ha sido que vamos a estar abiertos hasta las 9 de la noche, porque como vosotros estáis viendo, estamos aquí en el atrio y esto tenemos que desmontarlo todo y ponerlo todo en su sitio, y tenemos que tener tiempo, y a las 9 hemos decidido cerrar las puertas para todos los fieles y todos los granadinos. La Hermandad del Huerto tiene sus puertas abiertas hasta las 9 de la noche.
Sí, es bonito, ¿no?, ver ese recogimiento que de esta manera, de que también vengan todos los fieles a poder ver de alguna manera los dos titulares.
Bueno, es que es lo que hacemos, salimos a la calle para hacer protestación de fe, nuestro punto más importante de nuestras reglas, y si cuando no se puede, pues en el día de hoy, pues nuestra estación de penitencia la hemos hecho dentro de la iglesia, y las puertas, por supuesto, abiertas para todos los fieles de toda Granada. Y súper muy contento de que, es verdad que estoy viendo que hay cola ahí esperando con los paraguas, eso no es, me enorgullece enormemente.
Pues muchísimas gracias, y nada, hasta el año que viene, si Dios quiere.
Por supuesto, eso lo tenemos ya empezado prácticamente el año que viene, porque bueno, ya empezamos a pensar a todas las cosas que nos queda por hacer y por mejorar, que siempre hay cosas que, por más que intentamos todos los años mejorar, pero todos los años nos gusta mejorar cosas, y el año que viene, pues esperemos que el tiempo nos acompañe a todas las hermandades de Granada, porque esta semana no ha empezado bien.
Pues muchísimas gracias. Bueno, Lucía, vemos que estamos aquí nosotros ahora mismo en este atrio, y comentar que con todo lo que está lloviendo ahora mismo en la calle, parece que está lloviendo bastante fuerte, incluso está viendo ahora mismo goteras que caen aquí, que normal que quieran desmontar el paso rápido, porque es que incluso puede haber un peligro para la propia hermandad y los titulares, porque las goteras que están cayendo ahora mismo son impresionantes.
Sí, efectivamente, incluso nosotras mismas, entrevistando al propio diputado mayor de gobierno, hemos tenido que movernos, porque las goteras que caen dentro de este atrio, bueno, pues son bastante, bastante abundantes, y peligran la verdad los enseres de los pasos.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a nuestras compañeras. Luego vamos con vosotros y, si acaso, recogemos también algún testimonio de los devotos que se acerquen al Real Monasterio de la Madre de Dios, de las Comendadoras de Santiago, para contemplar a los titulares de la Hermandad del Huerto. Hay una tercera unidad móvil que queremos pulsar en estos momentos, que se encuentra en la parroquia de San Pedro y San Pablo, que está sonando de esta manera. Allí debía de salir la Hermandad del Trabajo, otra de las suspendidas, a partir de las 6 de la tarde, y está sonando Encarnación Coronada del maestro Abel Moreno. Y las voces que nos van a contar lo que suceden son las de Adrián Castro y Antonio Ortega. Compañeros, adelante, un saludo, muy buenas tardes.
Saludos, Jorge, muy buenas tardes desde San Pedro, donde ahora mismo se está colocando la Virgen del Mayor Dolor en la mitad de la iglesia para que los empiecen a entrar. Así es, ¿verdad, Adrián? Muy buenas tardes y bienvenido a estas transmisiones de COPE.
Una iglesia de San Pedro y San Pablo que se encuentra repleta de hermanos que están viendo cómo Nuestra Señora de los Dolores se coloca en el centro del altar mayor para que pueda ser visitada por todos los granadinos y visitantes que quieran acceder a este templo de la Carrera del Darro.
Unos hermanos que, bueno, que han estado ahora mismo hasta hace pocos minutos pues rezando, celebrando su Eucaristía, con el padre José Rabía dirigiendo la misma, conciliario de esta hermandad. Y bueno, los hermanos pues todos reunidos alrededor de la Virgen con caras serenas, porque bueno, se preveía ya que lo que podía pasar y lo que finalmente ha pasado. Y ya pues la Virgen colocándose, estamos nosotros en la puerta para tener el señal y que pueda entrar bien la señal, mientras que bueno, esta preciosa dolorosa de la Plaza Austria se está colocando en el centro de la iglesia con un exorno floral bellísimo, Adrián.
Un exorno floral bellísimo, sobre todo con tonos rosados, lo cual también debemos destacar, una vestimenta de Nuestra Señora de Dolores exquisita por parte de Francisco Garbi, que ya se encuentra en el centro del templo a los sones de Encarnación Coronada, como manda la tradición, como las primeras marchas que suenan tras este palio color salmón.
La primera marcha que siempre se suele tocar aquí, en esta iglesia, cuando saluda a la Virgen Maravilla. Y Jorge, te digo una cosa, amigos, así le canta los hermanos a su madre.
Yeah.
Impresionante el testimonio, impresionante el testimonio. Sí. Aunque el coro, Antonio, iban unos por un lado y otros por otro,
Sí, sí.
Afinaban bien, afinaban.
Era un coro a dos voces, la verdad que
sí. Coro a dos voces, sí, señor.
Pero bueno, el cariño de los hermanos que cantándole a su madre, que no han podido salir, pero que están aquí disfrutando de esta pequeña chicota, la chicota íntima, Adrián, que estamos siendo testigos y que estamos disfrutando y que le estamos pudiendo llevar a todos nuestros amigos de COPE.
Un momento bellísimo, como una máxima expresión de fervor hacia Nuestra Señora de los Dolores, de cada día que unida siempre junto a su madre en un lunes santo diferente para esta cofradía.
Sin duda alguna, lo vemos con vosotros y recogemos más testimonios en las cercanías del templo, donde supongo que habrá ya colas de gente dispuesta a ir observando de cerca y rezándole a la Virgen de los Dolores. Por cierto, que hay que contarlo todo. Nos decía Elena Santomé que para el día de mañana no había precipitaciones a partir de las 9, pero es que ella no dice que lo de la AMD funciona regular. Y ayer funcionó regular, no calcularon muy bien el momento de la lluvia. La AMD dice todo el día 100%. ¿Qué fuente es la que utilizas que nos ha dado tanto ánimo? Lo digo para consultarla entre todos.
Así es, la aplicación se llama Tu Tiempo. Ahí es donde
dicen que es muy buena.
Ahí es donde podéis mirar la aplicación que indica que no va a haber precipitaciones mañana, pero es verdad que la EMED indica con un 100% de precipitación toda la Semana Santa, además con una tormenta y unas cosas horribles, vamos, por lo que dice aquí.
Según la EMED, el 100%, según Tu Tiempo, a las 9 deja de llover, ¿no? Y por la tarde la deja tranquilita, ¿no? Estamos en la sintonía de la cadena COPE desde Granada. En un momento estamos ya hablando con Jorge Saavedra. Esta situación que les hemos ofrecido a todos ustedes de cómo se encuentran las hermandades de Granada llega gracias a Emasagra, donde cada gota de agua cuenta y cada gota de agua importa.
Cuando sus calles se llenan de gente, cuando cada rincón huele a incienso, cuando los tambores y cornetas impregnan la ciudad y cuando el jueves a las 12 de la noche se hace el silencio, es que estás viviendo la inolvidable Semana Santa de Granada. Ayuntamiento de Granada.
María López, 32 años, propietaria de una panadería.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio, yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor en cocina, montaditos, ibéricos, quesos y las mejores tapas variadas. Carta de vino y la cerveza más fresquita de toda Granada. Ya sabes, La Gran Taberna, histórico referente en Granada, Plaza Nueva.
Series de televisión.
El coche fantástico.
El equipo A.
Alf.
Cosas de casa.
Dinastía.
Salvados por la campana.
Ay, cómo han cambiado las cosas.
De verdad. Menos mal que siempre hay algunas que siguen ahí.
Inlingua Idiomas, contigo en cada paso. Cursos de idiomas para niños a partir de 2 años, adolescentes, adultos y empresas. Plazo de matrícula abierto.
Minutos para llegar a las 7 en punto de la tarde. Estamos en COPE Granada viviendo un lunes santo un tanto especial por aquello de la meteorología que ya saben ha provocado la suspensión de las estaciones de penitencia de las hermandades del huerto, del trabajo, de los dolores y del rescate. Y supongo que a lo largo de la tarde también conoceremos la suspensión de la cofradía del Cristo San Agustín. Y con nosotros en nuestros estudios Jorge Saavedra, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada. Un saludo, muy buenas tardes, Jorge.
Hola, Jorge. Encantado porque estamos en el decano, ¿no? El decano sí. De los programas cofrades de nuestra ciudad, ¿no?
Pues tienen más de medio siglo ya. Son 54 años de vida tiene este espacio de cruz de guía.
Mi felicitación, en primer lugar, por esos años y por tanto tiempo llevando el mensaje y el sonido como el que escuchábamos en San Pedro y San Pablo, emocionante, en nuestra Semana Santa a todas las casas de Granada.
Sin duda alguna. Fíjese, Jorge de Saavedra, de profesión músico, podríamos decirlo, profesor de música, profesor de guitarra, pero que me comentaba un día que incluso había participado en una banda de cornetas y tambores.
Sí, bueno, primero en la banda de música de mi pueblo, tocaba el clarinete.
¿El clarinete?
Cuando el clarinete casi siempre lo tocaban las chicas. Fui de los primeros chicos que empezó a tocar en esos años, en el año 87, 88, el clarinete. Pero luego también tuve un momento de banda de tambores y cornetas antes de empezar a estudiar ya de manera formal.
¿Y el tambor o la corneta que tocaba?
La corneta. Pero eso fue poquito. Sobre todo fue el clarinete, fue una época más prolongada. La corneta fueron muy pocos meses, años. Y luego ya enseguida ya sí pasé a estudios arreglados, formados con la guitarra, que es mi instrumento.
Oye, ¿qué tiene la música de Semana Santa? Se lo pregunto a un músico que ya incluso es de obligatorio estudio en las aulas de los centros, por lo menos de la comunidad autónoma andaluza.
Pues bueno, lo que sí tienen las agrupaciones musicales, las bandas de música, yo creo que sí pueden llevar a gala el haber conseguido que el gusanillo de la música haya nacido en muchos niños, muchas niñas, y que luego, como en mi caso, pues, lo menos no, ha sido nuestra profesión, nuestra forma de ganarnos la vida, pero sí mucho en ellos ha quedado ya ese hobby, esa afición tan, tan bonita por la música, y yo sí puedo asegurar que gran parte de los músicos que hoy pueda haber en nuestra ciudad o en el conjunto de Andalucía han nacido en esa música cofrade, en la banda de música de la ciudad de Granada y también de los pueblos, como fue mi caso.
Yo siempre le pregunto a Jorge, una persona como él, que pertenece no a la España invertebrada que puebla los cargos políticos, sino a la España vertebrada, que diría Ortega y Gasset, un hombre con conocimientos, un hombre sensible, culto. ¿Qué hace dedicado? Siempre se lo pregunto, ¿qué hace dedicado al mundo de la política, donde por supuesto no se va a lucrar en absoluto con su currículum, un auténtico servidor público? ¿Qué te atrae para dedicarte a algo tan complicado y donde vas a salir muy criticado siempre, como es el mundo de la política?
Bueno, yo creo que esto al fin y al cabo es vocación, ¿no? Tiene que gustarte, porque si, como tú dices, echamos cuentas de la hora, del esfuerzo, del trabajo, de lo que le quita a la familia o a los hobbies, la verdad es que las cuentas no me salen, ¿no? Yo en mi instituto estaba mucho más cómodo en ese aspecto y podía dedicarle mucho más tiempo libre a otras cosas, pero sinceramente es mi pasión, me encanta, lo hago con gusto. Cuando me preguntan, ¿estáis cansados? Mucho tarea, mucho trabajo. Yo digo, no estamos cansados. Yo al menos hago lo que me gusta, lo hago con dedicación, con entusiasmo, y el día que no tenga esa ilusión, pues me iré a mi trabajo, me iré a mis clases de música, volveré a tocar seguro más la guitarra y haré otras cosas en mi vida que tienen mucho que ofrecernos. Y yo creo que, bueno, en este mundo hay que estar, como decía, por vocación, por servicio público y nunca pensando en que sea tu forma de vida. Yo lo entiendo así, y además creo que la inmensa mayoría de los que estamos en política estamos de esa manera. Es verdad que estamos demasiado mal vistos, desprestigiados en muchos casos, pero sinceramente, y yo creo que también los periodistas que nos conocéis más en profundidad, porque tenemos también esos momentos distendidos en los que hablamos de una manera más personal y más privada, yo creo que sabéis que la inmensa mayoría de los que se dedican a la política lo hacen por servir a los demás, por dejar su granito de arena, por mejorar su ciudad o su comunidad autónoma, y lo hacen de verdad, de corazón, porque creen que pueden aportar.
Yo recuerdo un fin de semana que le decía, ¿qué vas a hacer? Y tiene un montón de actos de carácter político. Digo, con lo agustico que tú estarías dando clase
pero
el fin de semana, y me dice, es que me gusta hacerlo.
Jorge, mira, esta mañana yo he tenido la oportunidad de acompañar a nuestra alcaldesa, a Marifran. Hemos estado primero en el CEACO, en ese centro de atención al costalero, que hoy lo presentaba la alcaldesa, que ya lleva muchos años atendiendo a nuestros costaleros. Pero después hemos estado visitando las cinco hermandades que salen o que iban a salir esta tarde. Por desgracia, ya hemos visto cómo prácticamente ya podemos dar por seguro casi que ninguna saldrá a hacer su estación de penitencia. Y te puedo puedo garantizar que disfrutamos saludando a la gente, saludando a la Junta de Gobierno, a los hermanos mayores, a los cofrades, saludando a la gente que nos encontramos por la calle, y que en ningún caso podría decir, utilizando algo muy granadino, no es para nosotros ni mucho menos un coñazo escuchar a los granadinos, escuchar muchas veces las quejas que nos transmiten, porque hoy mismo, pues, muchos te dan ánimo, te felicitan, pero también otros te dicen, oye, esto hay que arreglarlo, esto está mal, esta calle, este servicio público, y de verdad que lo hacemos con gusto, y os puedo garantizar también que nuestra alcaldesa, que Marifran, no tiene horas, no tiene tiempo, y le encanta también ese contacto directo y estrecho con los granadinos, que le cuentan también muchas veces las cosas que no funcionan como claro. Le gustaría.
Yo me pregunto si Jorge Saavedra es o no cofrade, pero lo vamos a conocer en un momento. Estamos en la sintonía de COPE, 5 minutos para las 7 en punto de la tarde.
Nuestro compromiso social nos impulsa a cooperar con más de 40 organizaciones benéficas. Fundación Caja Rural Granada. Juntos por una buena causa.
Impulsa tu negocio hacia el nuevo desafío digital. Con el ERP SAGE X3 podrás gestionar empresas nacionales e internacionales, unificar procedimientos y obtener estudios analíticos de costes y rentabilidades a nivel de sociedad o grupo. Acorem, metodología basada en más de 20 años de experiencia, te ayuda a implantar el ERP más completo del mercado. Acorem, la consultora acorde a ti.
¿Buscas un buen marisco o pescado a un buen precio para tu restaurante? Mariscos Apolo lo tiene. Te lo lleva 2 veces por semana con un formato ideal para tu restaurante y con la calidad que esperan tus clientes. Contacta con nosotros en mariscosapolo.com. La calidad del mar en tu negocio.
Todos aquellos que ya conducen el número 1 se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número 1 en ventas. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Colegio Monay Tamulacén. Cada alumno es único, cada familia también. Proyecto educativo innovador de genuina identidad cristiana que comienza a los 0 años. Completo programa de educación infantil con aprendizaje bilingüe. Único colegio con bachillerato internacional oficial desde los 3 hasta los 16 años. Vive la experiencia Monay Tamulacén, la infancia y el porvenir que sueñas para tus hijos. Abierto plazo de matrícula.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Instituto FOG, centro especializado en FP Informática presencial y online. Matricúlate en un ciclo de desarrollo de aplicaciones web o multiplataforma en modalidad presencial y obtendrás una beca del 100% para cursar la doble titulación. ¿Quieres dedicarte a la informática? Infórmate en FOG.es.
Hablando con un músico, la de María de Cassini. Qué buen gusto ha tenido Fran Rubiela, que es nuestro realizador. Te preguntaba si eres cofrade, y parece que eres cofrade, pero de tu pueblo. Yo no conocía exactamente, un día me lo comentaste, pero tú no naciste en Granada, ¿no?
No, yo...
Bueno, naciste en Granada como todo el mundo.
Sí, sí.
Pero te criaste en un pueblo.
No había hospital, ya sí hay hospital en Guadix. Yo soy de Alcudia, de Guadix, y allí es donde me crié, y allí donde hice, bueno, por ejemplo, la EGB, ¿no? Yo me vine a vivir a Granada en primero de BUP, al Colegio de los Maristas. La familia se trasladó. Mis padres cambiaron su destino, que son también docentes, son también maestros. Uh-huh. Y bueno, pues buscando eso, las oportunidades que muchas veces pues nos niegan ahora mismo ese mundo rural que se está despoblando por eso, pues porque no hay muchos centros de estudio, la universidad te hace que se trasladen muchas veces la familia a la capital. Y bueno, pues mis padres decidieron trasladarse a la capital y aquí ya hicimos nuestra vida en el barrio del Zairí, en la carretera de Armilla, que es donde está la casa familiar.
Y tienes una hija que sí te ha salido cofrade hasta la médula, sí, que iba a debutar ya con 11 años.
Qué pena, Martina sí que le gusta mucho este mundo, y ayer tenía su primera estación de penitencia con la borriquilla, y la pobre se quedó vestida de mantilla como tantos cofrades.
¿Lloró?
No llegó a llorar, y yo daba por seguro unas lagrimillas, pero al final, al menos delante mía, no se le escapó ninguna. Pero sí, tenía su pellizquillo, porque salía con las amigas, se habían animado mucho, estaba Bueno, pues con la ilusión de la primera vez. Pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, será su primera estación de penitencia con la borriquilla y lo disfrutará seguro.
Muy bien. Hay un asunto que queremos abordar, es de carácter económico. Y dicen, bueno, las hermandades necesitan dinero para moverse. Ayer tenemos la visita en estos estudios de Paco Cuenca, ahora portavoz del Grupo Municipal Socialista y antiguo alcalde de Granada, y con él recordábamos un dato que vamos a seguir matizando. Este año el ayuntamiento ha subido la subvención de la Federación de Cofradías de 75.000 a 100.000 euros, 25.000 más. Hay un compromiso incluso de llevarlo bastante más lejos, no sé si llega hasta los 175, ahora nos lo aclara con Jorge Saavedra. Esto lo aprobó Paco Cuenca, pero como decíamos ayer, no podía llevarlo a la práctica porque no disponía de un presupuesto, es decir, no disponía de un papel donde apuntar que se podía pagar eso a la Federación como subvención. Lo consigue el Partido Popular. Vamos a tener presupuestos para 2024 y, por tanto, se puede aumentar la subvención. Pero parece que la génesis de este aumento de la subvención a la Federación de Cofradías está en una propuesta que realiza el propio Partido Popular y que es aprobada, creo que por unanimidad, ¿no? Hacía algún tiempo, en aquella época en la que no podía haber presupuestos en el ayuntamiento. Ahora sí puede haber presupuestos. Antes se aprobaba. Voy a dar una subvención a Pepito y se la podías dar, pero de voz, pero luego no había oportunidad de hacerla efectiva porque no se podía aprobar un nuevo presupuesto. ¿Cómo surgió esta idea que parece que es una iniciativa del propio Grupo Popular?
Bueno, lo has contado perfectamente. Es verdad que quiero matizar una cuestión. Sí se podían aprobar presupuestos. Lo que pasa es que no hubo capacidad política para aprobar los presupuestos.
Vamos a explicar cómo son. No había votos suficientes para aprobar
los presupuestos. Bueno, también lo hubo. Al final del 2022 se aprobaron los presupuestos con la misma, diríamos, el mismo reparto de grupos políticos y hubo, bueno, la capacidad de llegar a un acuerdo al final del 2022 para aprobar un presupuesto en el cual el Partido Popular no votó en contra a un presupuesto presentado por el Partido Socialista y Podemos. Y no nos gustaba ese presupuesto, pero creíamos que era mejor tener un presupuesto que no respondía a las expectativas del Partido Popular que no dejar al ayuntamiento con el presupuesto prorrogado. En el 2023 no hubo posibilidad de aprobarlo porque no hubo voluntad política de aprobarlo y no hubo capacidad política de aprobarlo. Y ahora en el 2024 es verdad que la mayoría absoluta facilitaba la aprobación, pero la situación económica, y yo lo he dicho muchas veces, que hemos heredado, hacía que fuera muy, muy difícil equilibrar ingresos y gastos. Aún así, como bien decía, hubo una iniciativa, una moción que presentó el Partido Popular, en concreto nuestra compañera Eva Martín, cuando era concejala, en la que se proponía ampliar la ayuda, la subvención a la Federación de Cofradías, que la Federación no vive ni mucho menos de lo que le da el Ayuntamiento.
Es una pequeña ayuda.
Es una pequeña ayuda.
Dividan eso entre 32
hermandades. Exacto. Por lo tanto, lo primero es dejar claro que las cofradías se generan sus propios presupuestos, sus propios ingresos y no dependen en absoluto de lo que le da el Ayuntamiento. Pero sí es cierto que se aprobó esa moción y quien ha pintado, como se suele decir, en el presupuesto esa ampliación de 75.000 a 100.000 euros ha sido el equipo de gobierno de Marifran Carazo y del Partido Popular en el ejercicio 2024. Es cuando hemos aprobado por primera vez esos 100.000 euros. Pero también quiero dejar una cuestión clara. Lo hemos hecho en una situación con una dificultad económica terrible porque creíamos que era justo, pero también porque las cofradías le devuelven a la ciudad muchísimo. En todos los sentidos, no ya esta semana en la que Granada está maravillosa, preciosa, y independientemente incluso de que seas creyente, Granada se viste de gala, recibimos muchísimos visitantes, una fiesta también desde el punto de vista de la cultura, de las tradiciones, pero claro, no solo es esta semana, lo que le dan cada vez más las cofradías a lo largo del año a la ciudad, desde el punto de vista social, cultural, es también muy importante, y por eso yo creo que la administración más cercana, el ayuntamiento, tiene que estar con ellos. Y también, por terminar, puntualizar algo más. Lo que el ayuntamiento y la ciudad le ofrece también a la Semana Santa es mucho más. Sabes tú, Jorge, perfectamente el dispositivo tan enorme que tiene que poner la ciudad para que se puedan desarrollar.
Seguridad, limpieza.
Exacto. Es decir, eso si se cuantifica, que se puede cuantificar, es muchísimo más de esos 100.000 euros, ¿no? Esto es lo que se daría, diríamos, en dinero, en metálico, pero lo que el ayuntamiento en servicio tiene que poner a disposición de la federación, de las cofradías, para esta semana es mucho más. Pero, ojo, lo hacemos con gusto porque lo devuelven con creces las cofradías a la ciudad.
¿Y están de acuerdo todos los grupos políticos en eso?
Sí, la verdad es que esa moción que presentó el Partido Popular contó con el respaldo también del Partido Socialista, se aprobó por unanimidad, y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, como decía, independientemente de nuestras creencias religiosas, uh-huh. en lo mucho que aportan las cofradías a la ciudad, y además creemos que tenemos que seguir potenciando la Semana Santa. Hombre, seguro que hemos con este tiempo pues habrá habido muchas cancelaciones, los hoteles habrán perdido muchas visitas, pero desde el punto de vista económico tiene un impacto brutal, ¿no? Esta semana en Granada los hoteles se llenan, la hostelería se llena, la restauración se llena, y al fin y al cabo, pues bueno, al final eso es riqueza y es empleo.
Te voy a pedir que te quedes un poquito más con nosotros. Antes hacemos una ronda de la mano de Masagra, donde cada gota de agua cuenta y cada gota de agua importa. Y más, fíjense ustedes, en esta Semana Santa, que está siendo muy significativa por aquello del agua, interrumpe las procesiones, pero nos va a permitir que tengamos un verano sin restricciones. Vamos a irnos a distintas hermandades. Con la hermandad del Huerto se encuentran nuestras compañeras Lucía Medina y Cristina Olmo. Con ellas hablamos en estos momentos. A ver si están por la cola o por dónde. ¿En qué parte del Real del Monasterio de las Comendadoras estáis en estos momentos?
Buenas tardes, Jorge. Así es, estamos en la cola, una inmensa cola para entrar a ver a estos titulares, y nos hemos encontrado con Lucía Serrano, que es pregonera de la Juventud Cofrade este año 2024, y no queríamos dejar la oportunidad de tenerla ante nuestro micrófono de la cadena COPE. Lucía, buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Queríamos preguntarte qué sensaciones vive la pregonera de la Juventud Cofrade en este año, entiendo, tan especial para ti, pero que por ahora prácticamente la Semana Santa no se ha podido estrenar.
Bueno, pues la verdad, sinceramente, yo tenía mucha ilusión por esta Semana Santa, porque es la única vez que te vas a estar en la vida, y pues la vives con mucha ilusión y expectación, pero si así lo ha querido el Señor y ha querido que caiga agua, pues que así sea.
Pues así es, y si no recuerdo mal, eres de la Hermandad de los Salesianos. ¿Cómo te estás preparando para esa estación de penitencia del jueves?
Bueno, pues de hecho esta mañana mismo he ido a recoger el hábito, y con mucha ilusión y expectación. En mi casa se ve los Jueves Santos, vaya, como el día más importante del año. Y nada, con ansia, esperamos que el tiempo acompañe y que estaremos allí listos para lo que sea.
Pues mucha suerte y que así sea. Tenemos también a Mario, amigo de Lucía, aquí con nosotras en la cola. Mario, ¿cómo estás viviendo como joven cofrade esta Semana Santa y qué sientes al estar aquí a punto de ver a este señor del huerto?
Pues personalmente, como hermano de la Santa Cena, que ayer pues bueno tuvimos la desgracia de no poder salir a la calle de nuestra estación de penitencia, pues de forma pues bastante triste en nuestra juventud, porque claro, se vive con muchísima ilusión, y con aquí en la Hermandad del Huerto, que también muy querida en el barrio del Realejo, y claro, pues con mucha pena, pero es lo que hay, y de frente con ellos.
Pues chicos, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lucía, por esa información. Jorge, para despedirte, sí. Has acompañado a muchos pasos tocando el clarinete, como el de los hombres.
Así suena regular, ¿eh?
Tocaba,
así dicho.
Tocaba el clarinete, Sumer, ¿eh? Bueno, has tocado muchas marchas de procesión. Atento, Frank, lo vamos a despedir con la que más le guste a él. ¿Cuál es la que mejor recuerdos tiene?
Pues mira, yo te pediría Caridad del Guadalquivir, siempre me ha gustado mucho.
Pues hola, te la busca Frank, venga. Inmediatamente. ¿Qué plan de trabajo? Es que él consigue, le pasa un poco lo que a mí, mezclar el trabajo con el ocio hace que uno al final esté todo el día liado. ¿Qué plan tienes para esta Semana Santa?
Bueno, pues vamos a estar toda la semana trabajando y disfrutando. Sí, por la mañana visitamos con la alcaldesa todas las hermandades que salen por la tarde, y luego por la tarde tenemos nuestros turnos. Ahí yo en principio iba a salir representando al ayuntamiento en la Borriquilla, que al final no pudo ser. Si Dios quiere, mañana no, el miércoles me tocaba estar en el palco también representando al ayuntamiento, y el sábado también, si el tiempo acompaña, saldría acompañando a la Alhambra.
Rodeado de cofrades por las amistades, ahora por su hija, y la corporación municipal, el grupo del PP, más de la mitad son miembros de alguna cofradía.
Hay, ¿no? Hay muchos cofrades que le apasiona esto y la verdad es que es un placer escucharlo y acompañarlo en las visitas, porque yo reconozco que me gusta mucho la Semana Santa, me gusta cómo se vive en Granada, me gusta acompañar también como concejal a las cofradías, pero no soy cofrade, no pertenezco a ninguna cofradía. Y
te están oyendo y ya están preparando boletín de inscripción.
De todo tiene que haber. Tenemos que estar también los que estemos en la acera, viendo, escuchando y aplaudiendo también.
Hay tanta gente apuntada este año para salir las procesiones que digo, nos vamos a quedar sin público.
Eso, pues por eso ha visto como también tiene que haber público.
Decían que hay espectáculos donde el público forma parte del elenco de los actuantes.
Claro, claro.
Bueno, pues con Caridad del Guadalquivir te
gusta a ti, Jorge, Caridad del Guadalquivir, no es de tus preferidas. No, bueno, ya estoy.
Mucha blanca, mucha negra, muy fácil, muy cantable. No me gusta. Pero bueno, te gusta a ti. Yo recuerdo, el maestro Sánchez Rufa fue una de las que más le gustaba.
Sí. Bueno, porque... Palio Blanco del maestro también es de mis preferidas.
Pero él decía, esto al público, dice, lo tocaba mucho, pero dice, al público yo, a él tampoco le hacía mucha gracia, decía, pero el público se queda mirando y hay que tocarlo, ¿no? Es una marcha muy bonita, conmueve el corazón, pero el Palio Blanco, un Mectuc, antes escuchábamos con Fran Miñolas, es una maravilla. Muchas gracias. Y veo que además estás haciendo de cicerone con acompañantes para ir enseñándoles la Semana Santa de Granada.
Hoy nos acompañan en el estudio. Habéis tenido la gentileza de que puedan pasar, bueno, mi familia, mi hermano y mi sobrino, Abel, África y Miguel. Y aquí están también acompañándome esta tarde por, bueno, en este caso en los estudios de COPE. Y además Teresa también, trabajadora del grupo municipal, que nos acompaña esta tarde.
Cuidarnos a vuestro Jorge, que no hay muchos políticos que pertenezcan a eso que yo llamo la España vertebrada. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Jorge. Un placer.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
Semana Santa de Loja. Como cada año desde los albores del siglo XVI, Loja se prepara para vivir intensamente su Semana Santa, la decana de la provincia de Granada. No te dejará indiferente. Ven a conocer nuestras hermandades y descubre nuestras tradiciones, algunas únicas como los incensarios, que entre el martes y el viernes santo te deslumbrarán. Te esperamos. Vive la Semana Santa en Loja, Ayuntamiento de Loja.
Conocemos una fuerza que es el hilo conductor que nos une a todos, la que nos mueve, la que construye nuestro futuro, la que puede transformar el mundo. En Cuerva, la energía es esa fuerza que les impulsa cada día su razón de ser. Una energía viva, que inspira y transforma. Descubre más sobre la mirada Cuerva en cuervaenergia.com.
¿Buscas cambiar de coche? Las Flores Automoción. Gran stock de vehículos nacionales y de importación. Especializados en marcas premium con la mejor financiación y garantía. Visítanos en La Zubia o en lasfloresautomoción.com.
Cafetería Pastelería Olimpia desde 1971 al servicio de los granadinos. Desayunos, meriendas, menú diario, obrador propio, especialistas en hojaldre no hidrogenado. Me gusta nuestro surtido de Semana Santa. Leche frita, pestiños, torrijas y pasa un rato agradable en nuestra terraza. Cafetería Pastelería Olimpia, Gran Vía 21.
¿Te imaginas poder cambiar tu colchón o sofá a un precio irrepetible? En Espacio Confort es posible. Tenemos los mejores colchones de la marca Flex y una gran variedad de color y forma en sofás. Además, completa tu colchón con nuestros canapés, bases y almohadas al mejor precio. La oportunidad perfecta para estrenar colchón o sofá. Espacio Confort, siempre con los granadinos en Semana Santa.
Esa es la ceremonia del café. Además, este café... En el mundo del café yo tengo una predilección desde hace años. Es café Sol y Crema. Para mí, el mejor café del mundo. Un café del sureste español. Sol y Crema siempre. Esa taza de Sol y Crema ahora.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Entre Raíces Café y Bar, prueba nuestros ricos desayunos, tu cerveza con tu tapa y al mediodía tu platito de cuchara tradicional. Y por la tarde te esperamos para el café. Además, esta Semana Santa te ofrecemos ricos bocadillos y las bebidas más frías. Entre Raíces Café y Bar, abrimos a las 7:30 de la mañana, cocina abierta todo el día. Te esperamos en Plaza del Ralejo número 1.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Llegó el momento de prepararse para el buen tiempo y hacer esa pequeña reforma, arreglar el jardín o poner a punto la piscina. Y qué mejor que contar con los que de verdad saben de obras y reformas. En Pérez Lázaro llevamos 40 años ayudándote en nuestras tiendas de Padul, Salobreña y Cenes. También en pérezlázaro.com.
Grebeco Siglo XXI, empresa granadina con más de 50 años de experiencia en el sector del mobiliario de oficina y espacios de trabajo. Grebeco Siglo XXI diseña tu proyecto a medida con el mejor asesoramiento y con los últimos avances en ergonomía para cuidar de tu salud en el trabajo. Grebeco Siglo XXI, mobiliario y sillería de oficina para empresas y particulares al mejor precio. Grebeco.com.
Espagrúas, empresa de grúas móviles, de pequeño y gran tonelaje, camiones grúa, transportes especiales y minigrúas. En Granada y Madrid. Espagrúas, teléfono 958-468600.
Instituto FOG, centro especializado en FP Informática presencial y online. Matricúlate en un ciclo de desarrollo de aplicaciones web o multiplataforma en modalidad presencial y obtendrás una beca del 100% para cursar la doble titulación. ¿Quieres dedicarte a la informática? Infórmate en FOG.es.
Las 7 de la tarde y 19 minutos estamos en este especial Cruz de Guía. En un Lunes Santo marcado por las circunstancias meteorológicas. Recuerden que ya han suspendido las procesiones del huerto, el trabajo, los dolores y el rescate. Y del Cristo San Agustín, que sale a partir de las 8:30, todavía no tenemos ninguna noticia, aunque últimamente está la moda de comunicar todo a través de las redes sociales. Elena Santomé, ¿ha dicho algo el Cristo de San Agustín, la cofradía, a través de las redes sociales?
Pues no, el resto de hermandades se han comunicado oficialmente a través de Twitter en sus cuentas que han suspendido su estación de penitencia, pero de la hermandad del Cristo de San Agustín aún no tenemos noticias. Y sí, hemos podido ver algún meme que se dice ahora por las redes.
¿Qué decía?
La Sahumerio nos comenta sus cábalas para el cartel de 2025. Que...
Vamos a explicar quién es la Sahumerio, que es una famosa internauta, ¿cómo se diría
Como
ahora?
Todos sabemos, hay muchos personajes ilustres anónimos en estas redes.
¿En qué red social está la Sahumerio?
Estamos en Twitter.
No, la Sahumerio, ¿en cuál?
La Sahumerio comenta en Twitter y todos estos personajes surgen en Twitter para comentar la Semana Santa.
¿Y qué dice la Sahumerio?
La Sahumerio comenta ya sus cábalas para el cartel de 2025, que no podía ser otro que el cautivo, seguramente, porque si sigue el pronóstico del tiempo, sobre todo el de la EMS, como es el que tenemos, seguramente sea el único paso que salga esta Semana Santa. Esperamos que no, porque con la aplicación de tu tiempo indican otras cosas, el pronóstico del tiempo. Pues también tenemos otros tweets comentando que estamos comiendo muchas torrijas y muchos pestiños y no hemos estado saliendo nada a ver los pasos, puesto que ninguno está saliendo de su templo. Así que cuidado con la operación bikini.
Bien, vamos a marcharnos hasta la parroquia de Santa María Magdalena con María de Mar Peña y con Javier Fernández de los Ríos, con la Hermandad del Rescate. No sé si ya han abierto las puertas del templo para la veneración de los fieles y quisiera conocer también cuál es el ambiente, porque aunque no hay Semana Santa en la calle, sí la hay en los templos. María del Mar, Javier, adelante, compañeros.
Buenas tardes, Jorge. Aquí tenemos muchísima afluencia de público. Recuerda el beso del Señor en su 300 aniversario. La iglesia no cabe más gente, da la cola, da la vuelta.
Va a comenzar un rezo del conciliario de la Real Federación, José Gabriel, que además es pregonero de esta hermandad en este año y se ha acercado, me imagino que desde la parroquia donde debería haber hecho estación de penitencia la hermana Virgen de los Dolores, pues se ha acercado aquí y está realizando un rezo ahora mismo. Vamos a escucharlo.
Señor Jesús del Rescate, queremos pedirte esta tarde que transformes este mundo, la justicia para el justo, el rescate para el cautivo, la paz que gane a la guerra, al que roba la honradez, aquel que en tinieblas vive, que lo ilumine tu fe. Misericordia, Dios mío, desde la humildad en mi ser, a ti que todo lo puedes, que sea rescate de la humanidad, tú que eres el rescate amoroso de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea.
Pues continúa los rezos. Apreciaba hace un momento, Javier, a través de la puerta de la sacristía, que, como decías, recordaba al besamanos, porque rodeaba la iglesia durante toda la calle Puentezuelas la gente con paraguas, ¿verdad?
Esto está repleto de fieles. El Señor porta la famosa túnica de leones y castillos. Y las potencias que lleva hoy el Señor son una donación de su grupo joven por su 300 aniversario de su hechura. Y la gente está haciendo una cola muy larga para ver a su Señor.
Nos estaban preguntando también aquí en la cola que qué tal con los palillos. Recordemos que los claveles que lleva el Señor en el Calvario son donación del barrio, de los fieles, y cada uno de los claveles está sujeto por un palillo con el nombre de una promesa escrito en él. Normalmente también ponen un listado debajo de la cola de la túnica para que nadie, ninguna promesa se pierda. Tenemos que recordar que si este paso hubiera salido el día de hoy a la calle, son multitud las promesas que siguen el paso del Señor, hasta el punto en el que su banda, que es la agrupación musical propia de esta hermandad, tiene que subir un poquito los decibelios para que no se pierda la música en el paso. El consiliario de la hermandad, don Eduardo García, con el que estábamos hablando hace un momentito, pues está colocado en el altar, atendiendo también a confesiones. No olvidemos que el párroco de Santa María Magdalena, don Eduardo, el consiliario de esta hermandad, es también el deán de la catedral. Hoy están de celebración porque es el día de la Encarnación, y nuestra catedral es Basílica de la Encarnación también, con lo cual, bueno, pues hoy es un día, como decimos, de celebración para él. A pesar de estos momentos duros y difíciles, nos comentaba que ha sido uno de los momentos más emotivos que ha podido vivir con la hermandad, porque, bueno, él no había presenciado una suspensión de salida, y bueno, pues ha sido un momento emotivo porque se ha celebrado la misa, todo el mundo ha estado en su sitio, y la multitud de niños que acompañan normalmente a esta hermandad, pues todos estaban sentaditos, con cara de no saber muy bien qué estaba pasando. Pero bueno, como sabemos, las hermandades son escuela, y me imagino que todas las hermandades, tanto de ayer como las de hoy, pues aprovechan estos momentos para educar a esos niños pequeños en que no todo se resume a una salida, que las hermandades son muchas cosas, además son caridad, son hermandad, que por eso se llaman hermandades, y en ese sentido, pues los niños aprenden desde chiquititos. Y tenemos ya casi, creo yo, a nuestro uno de los protagonistas del día, que es Antonio Luis Morales, el cofrade mayor del Rescate. Antonio Luis, una decisión, yo diría, difícil o no tanto.
Pues la verdad que no tanto, la verdad que se nos ha puesto bastante fácil porque la jornada estaba con lluvia todo el día y las previsiones eran lluvia todo el día, así que ha sido una decisión bastante fácil.
¿Qué números estábamos manejando hoy en esta salida?
Pues estábamos manejando un cortejo de más de 800 personas. Estamos manejando un cortejo de 170 hermanos de nazarenos, más, bueno, pues todos que de insignia, acompañante de la insignia, escolta de insignia y demás. Sobre todo teníamos un cortejo también muy amplio de niños, porque son 120 monaguillos más cerca de 80 roquetes, que hacen pues cerca de 200 niños en el cortejo, más nuestra agrupación musical, en fin, cerca de 800 personas, fiscales y demás. La verdad, un complejo muy amplio.
Estos momentos, decíamos antes el compañero y yo, Javier y yo, que recuerdan al besamanos del 300 aniversario, este momento de lluvia, pero no cejar de entrar gente. Y hablando de aniversarios, yo creo que esta es una pregunta que te van a hacer en tu mandato, y sobre todo en los próximos meses mucho. ¿Cómo va este preparativo del centenario de la hermandad, que en el 2025 cumplirá 100 años?
Pues estamos trabajando ya en ello, ¿no? Hay una comisión del centenario que la preside Nacho Fernández de Aragón, y hemos hecho también, vamos a trabajar por grupos de trabajo, grupos relacionados con el tema de culto, cultura, patrimonio, comunicación, formación, también otros asuntos económicos, como lo puede ser de otra manera. Entonces, vamos a trabajar por grupos, y sobre todo la idea es que pues, todos los cofrades se integren en esos grupos, porque lo que queremos es que el centenario sea una celebración de la cofradía y que todos participen.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Enhorabuena también porque estos son momentos de hermandad que forman parte de estos 100 años y a seguir hasta el lunes santo próximo, si no antes.
Muy bien, muchas gracias.
María del Mar, tengo una duda, a ver si me la puede responder. Todos los años va variando de túnica, o casi todos los años el rescate, que tiene un juego precioso, ¿no? Está la túnica persa, los castillos y leones, en fin, hay una túnica también muy barroca, la de los cardos. Cuéntanos un poco, ¿cuántas túnicas tiene y cómo se decide qué túnica se le pone de cada año? Que es una de las sorpresas de cada Semana Santa, porque tú lo conoces muy bien, estás muy cerca de esa hermandad.
Muy cerquita, casi dentro.
Eres hermana.
Sí, soy hermana de esta hermandad desde hace ya creo que 30 años. Entonces, sí, a ver, túnicas de salida, lo que son de salida, tiene principalmente la de castillos y leones, la persa, la rocalla, la color vino. Y después tiene túnicas de capilla con las que también puede procesionar. De hecho, ha salido algunos años con una túnica lisa, con el Villa Crucis, con la túnica de rotativas, que es la más nueva. Y sí, siempre, hoy en día con redes sociales y con todo el adelanto que hay, no es una sorpresa saber qué túnica va a llevar, porque ya en la subida al paso del sábado de Pasión se puede contemplar cuál es la túnica elegida. Pero antes siempre era una incógnita apostar y saber cuál es la túnica que llevaba. Yo este año debo decir que he aceptado mi apuesta por castillos y leones. ¿Y quién decide? Bueno, pues esto es una potestad que tradicionalmente, no está escrito, pero tradicionalmente tiene el cofrade mayor de esta hermandad. Diversos cofrades mayores pues tomaban esta decisión y la comunicaban a la persona que se encarga de vestir al señor. Pero en este caso, en los últimos años, de los, digamos, 8 o 10 años últimos, el cofrade mayor habla y planifica junto con el vestidor y con el equipo de la priostía, con el fabricante también, sobre cuál es la túnica adecuada, cuál es la planificación de túnicas que va a tener para cada uno de los cultos, porque los cultos de esta hermandad se amontonan prácticamente en cuaresma, con lo cual pues el cambio de vestimentas es bastante... Bueno, es ágil, pero vamos, que tiene su intríngulis. Y bueno, este año la novedad es que el señor está restaurado. Tenía, bueno, pues cierta suciedad que no permitía ver completamente esas características venas de las manos y el cuello, ese morado también muy característico del señor, la sangre muy tímida, pero que brota de la nariz hacia la boca, traspasa la boca y llega hasta la barba bífida, que nos indica que este señor, siendo sin duda de la escuela de Mora, realmente no concuerda con que fuera de José de Mora, sino de su hermano menor, Diego de Mora, que tiene esas barbas bífidas tan características. Y esta restauración, bueno, pues ha permitido que las túnicas sean más ponibles, como si dijéramos, como si fuera de armario, porque ya no hay que temer nada con esas manos o con ese cuello. Recordemos que la peluca, lo hablamos Javier y yo antes, la peluca se pone y se quita, ¿verdad, Javier?
Sí, hace unos años se vio como esa peluca se cambió, pero habitualmente el señor de rescate, como lo vemos, con su túnica de cobre cincelada, y qué tan característica es de él.
Sí, de Navas Parejo.
Navas Parejo, sí, la cinceló para esta hermandad. Llegó a procesionar, esta hermandad que inauguró el lunes santo de la Semana Santa de Granada, llegó a procesionar con el pelo natural, pero por determinados motivos se decidió que encargara a Navas Parejo, que hizo muchísimos trabajos para esta hermandad en su época, en 1929, que confeccionara esta túnica de quitar y poner, y que hoy en día todos conocemos al señor con ese característico perfil, rizo por un lado y perfil de bronce en el otro.
En un momentito volvemos con vosotros, porque sí, será también un placer seguir escuchando eso que es el sonido de la veneración del rescate, y seguro que habrá más invitados de interés. Nuestro objetivo a las 19 y 28 minutos va a ser marcharnos hasta la parroquia de San Pedro y San Pablo. con Antonio Ortega y Adrián Castro. Pero antes, atentos a esto. Como siempre digo, la radio es algo que se escucha de forma gratuita. Usted no paga nada por escuchar la radio. Y es gracias a que existen este tipo de anunciantes que además nos ofrecen información que puede ser práctica y muy útil en algún momento de su vida. Atención.
Cuando sus calles se llenan de gente, cuando cada rincón huele a incienso, cuando los tambores y cornetas impregnan la ciudad y cuando el jueves a las 12 de la noche se hace el silencio, es que estás viviendo la inolvidable Semana Santa de Granada. Ayuntamiento de Granada.
Café Fútbol, más de un siglo de historia manteniendo la tradición en la elaboración de los mejores churros con chocolate y su exquisita leche rizada. Café Fútbol, patrimonio de Granada cargado de historia. Café Fútbol, Plaza de la Mariana.
Esperando frente a la Alhambra el Cristo de los Gitanos, viendo a tu Granada en los Cármenes, de cháchara en la playa, de cruces, de corpus o a regostar el pollete de la ventana. Esta Semana Santa utiliza la bolsa de cáscara de adherida a los paquetes de pipas granaínas y revoltillo granaíno.
En Fermasa dejamos huella en nuestro territorio con ferias para conocer y conocernos. Nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestra gente. Porque contigo somos más diversos y más relevantes para el